Hola oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al pianista Darío Mehta. ¿Qué tal, Darío?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, te hemos convocado, aparte de por tu talento, del cual hablaremos, de tu carrera, y eres muy joven, porque el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, o sea, el 27 de enero, vas a dar un concierto en el Círculo de Bellas Artes en torno a este tema, ¿no?
Eso es un concierto que va ligado al acto institucional de este día internacional, y es un concierto que pretende ser un homenaje precisamente, pero desde un punto de vista un poco distinto este año.
¿Qué es lo que tiene de especial el repertorio que has elegido, a diferencia de cualquier otro concierto que hayas dado o que des generalmente?
Pues por una parte, es un concierto muy similar a otros que están digamos enmarcados en otro tipo de ciclos o en otro tipo de circunstancias, porque normalmente, tradicionalmente, el concierto de este día, de este acto, suele ser un concierto muy ligado con o bien con la tradición de la música judía, o bien con algún personaje o compositor que tuviera o que tuviera relación directa, digamos, con el Holocausto, o con cualquiera de todos los temas relacionados, ¿no? Es decir, de lo que es la música en el Holocausto, o bien todos estos compositores cuya música fue prohibida durante la Alemania nazi, este tipo de cosas, ¿no? Este recital es un poco huye de la idea de un monográfico de obras que abunden sobre un mismo tema, sino que es una forma de acercar una perspectiva musical no tan polarizada, digamos, no tan centrada en un monográfico, o bien de autores, o bien de un propio tema, sino utilizar esta música para hacer un momento de unión, un momento de reflexión con una perspectiva un poco distinta, ¿no? sobre lo que es el Holocausto y sobre lo que representa para nosotros, para aprender de ello.
Sí, porque me llamó la atención porque en la lista evidentemente hay dos nombres de compositores judíos, uno de ellos muerto justamente durante el Holocausto, Erwin Schulhoff, otro que sobrevivió, el húngaro Georg Ligeti, pero también hay un compositor joven español que ha compuesto una obra especial, ahora nos lo explicarás, y por otra parte un Johannes Brahms que no tiene nada que ver absolutamente con el tema del Holocausto, ¿no?
Eso es, porque precisamente la idea es que el homenaje sea la propia música, es decir, no hacer una relación tan directa entre los compositores y el hecho del Holocausto, porque Schulhoff, la música que escribió, la escribió más allá de sus circunstancias, ¿verdad? Más allá de lo que a él después le ocurrió, más allá de lo que fue su vida. Entonces, es una cierta manera de ver siempre que la vida ha de continuar, y somos nosotros los que debemos aprender del ejemplo de estas personas, de esos compositores. Uh-huh. y de esta forma de decir siempre que sí a la vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de todas maneras, de este compositor, de Erwin Schulhoff, que estuvo también encerrado en Theresienstadt junto con otros muchos, lo que trae es justamente 5 estudios de jazz, que es un tipo de música que los nazis, incluso a los no judíos, van a prohibir en la Alemania nazi, ¿no? Van a englobar dentro lo que llaman la música degenerada.
Eso es. Es muy curioso porque de estos 5 estudios de jazz yo voy a tocar una selección de 3 de ellos en el concierto, y es una música que ya en sí es una música de mezcla, porque es influido por un lenguaje jazzístico, por un lenguaje de su propia búsqueda personal, compositiva de Schulhoff. No deja de ser una música escrita para piano, con unos conceptos pianísticos propios del siglo XX. Es decir, es una música que mezcla el jazz con la música propiamente dicha clásica. Es decir, una música escrita, una música pensada para tener un determinado programa y una determinada, digamos, unas determinadas características, ¿no? Precisamente sobre la música proscrita, él es uno de los compositores que suelen estar programados cuando se hacen monográficos o se hacen recitales dedicados a este tipo de música, ya que no solo la música de los judíos, sino como bien decías, de muchos otros compositores, era prohibida por considerarla degenerada y que no podía formar parte de ese nuevo mundo, ¿no?, que querían crear. Entonces es muy interesante porque lógicamente es un compositor relativamente desconocido. De hecho, esos estudios se reestrenaron en los años 80, después de muchísimos años de permanecer prácticamente en el olvido, como muchas de las otras obras que forman parte de lo que se llama música proscrita por los nazis, ¿no?
Uh-huh. Luego tienes un estudio para piano de Georg Ligeti, llamado Puririna. Bueno, Ligeti es más conocido dentro de lo que cabe por el gran público, primero por la banda sonora, una de las temas de la banda sonora de la película 2001, Odisea del Espacio, y también por obras cuasi teatrales, diría yo, como Le Grand Macabre. Pero la música para piano de él no es tan frecuentemente interpretada, ¿no?
Bueno, tenemos la suerte que ahora cada vez más en los conservatorios la música llamada contemporánea ocupa una parcela cada vez más grande y más importante, ¿no? Esto es muy importante, es muy relevante, porque lógicamente nuestro acercamiento musical hoy en día, a día de hoy, no puede obviar todos estos artistas que han trabajado durante el siglo XX y que realmente han conformado también el panorama expresivo, sonoro y con un montón de características particulares de este mismo siglo, ¿no? Nosotros somos, o sea, del siglo XX, quiero decir, nosotros somos hijos de distintas tradiciones, los músicos clásicos me refiero, pero está claro que tener una relación constante con este tipo de música enriquece muchísimo la experiencia de un intérprete o de un estudiante. Y la música de Ligeti precisamente rompe con muchísimos esquemas y abre una serie de perspectivas y de posibilidades que hasta que él las plasma estaban directamente, no existían.
Uh-huh. Bueno, y si hablamos de música contemporánea, yo diría muy contemporánea, actual es este Álvaro Muñoz, porque yo estoy echando las cuentas, aquí pone nacido en 1993, o sea que tiene 22 años.
Eso es, uno menos que yo.
La verdad que sí. Tendría que ser música casi para el parvulario lo que estáis haciendo, porque son muy precoces los dos. Este chico ha recibido un encargo para componer una obra, esta vez sí, como encargo para la conmemoración de este día, ¿no? Y es una obra para piano y electrónica.
Eso es, precisamente también en la idea de que fuera un programa con muchísimas, digamos, con muchísimos lados, ¿no?, con muchísimas caras. Una de ellas es, necesitábamos que también este recital, este concierto, aportara una novedad que no puede ser más novedad que una obra propia para este concierto, ¿no? Entonces, él estuvo trabajando sobre todo este tema, sobre lo que puede significar. Nosotros hablamos mucho, porque él, mientras escribía, también pues me iba comentando cosas, me mandaba algo de información paralelamente. Entonces ha sido muy interesante, porque precisamente yo creo que yo mismo, que no escribo, es una manera de estar en contacto con una música muy viva, porque precisamente está recién hecha, ¿no? Y precisamente este contacto también con compositores actuales es muy interesante para mí y es muy de mucho aprovechamiento, ¿no?, en uh-huh. todos los sentidos, a nivel de reflexión sobre lo que podemos considerar que es la música hoy en día y por supuesto también a nivel del disfrute que supone estar tocando algo con la persona al lado que lo ha escrito y que puede decirte, precisamente porque en ese trasvase de información a la partitura bueno, podemos precisamente interpretar de maneras muy distintas, ¿no? Y muchas cosas nos pondremos desde una perspectiva distinta solamente por ser dos personas distintas, ¿no? Uh-huh. Entonces es un trabajo muy interesante y la obra en sí es también una oportunidad para ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y el hecho de que fuera con esa plantilla, con electrónica y con el piano, que va a ser un piano que está sonorizado, yo creo que será muy interesante para el público porque desde luego no va a ser un concierto al uso.
No, seguro que no lo es, porque aparte arrancas con, digamos, principios del siglo XX, luego ya con Ligeti nos vamos a la posguerra, con Álvaro Muñoz llegamos a nuestros días, y el que ha sido valiente y se ha comido toda la sopa y todo, pues llega al postre de Johannes Brahms a relajarse un poquito con música más tonal y más accesible al gran público, ¿no?
Sí, es una la obra que forma parte del programa son las cuatro baladas Opus 10. Es una obra precisamente, no, o sea, yo cuando tuve la oportunidad de diseñar más o menos el programa del concierto, quise incluirlas porque me parece que es música tremendamente bella y con una cantidad de información emocional que perfectamente era perfectamente se podía incluir, ¿verdad? En este programa, porque si hubiera sido también un concierto con solo obras del siglo XX o solo obras de compositores judíos o solo obras de gente que tuviera que ver o de digamos esta historia que suele ser, ¿no? Lo que te comentaba al principio de la entrevista. Para mí esta obra explora una profundidad tanto a nivel expresivo dentro de lo que es el instrumento como a nivel emocional para el intérprete y por supuesto para la gente que lo va a escuchar, para el público, que no merece ningún tipo de presentación ni otro tipo de, digamos, de comentario, ¿no? Es una música que merece la pena por sí misma y por eso mismo la hemos incluido.
Uh-huh. Bueno, y aparte yo te puedo traer alguna capa más que decir que Johannes Brahms era alemán, o sea que era del país donde se habló del y recordamos el tema del Holocausto. Seguramente alguien como Erwin Schulhoff no solamente lo conocía y lo tocaba, sino que puede ser que hasta lo haya conocido personalmente. Y Johannes Brahms también era un gran admirador de la música húngara popular, de la cual Georg Ligeti es heredero también. Así que un poco es como la red.
Sí, ahí está. Hay un montón de relaciones en este programa y se crean directamente, o sea, se crean precisamente porque así, para mí así es casi la existencia, ¿no? O sea, bebemos de muchísimas influencias todos nosotros y nuestra propia vida nos pone en contacto con un montón de cosas y un montón de circunstancias que ni siquiera tienen por qué ser las cosas que nosotros percibimos a primera vista, ¿no? Todos uh-huh. nosotros formamos parte de un gran entramado social y que es la humanidad al fin y al cabo. Y para mí este programa pues también es un poco ese homenaje a esa posibilidad de mirar al futuro aprendiendo de toda esta experiencia.
Bueno, hablando de entramados, yo voy a hablar de entramados familiares, porque igual la gente no lo sabe, pero tú eres el hijo y el nieto de las chicas que hacen el programa sobre la lengua sefardí en Radio Exterior de España, ¿no? Estamos hablando de tu abuela Matilde Gini de Barnatán y tu mamá Viviana.
Sí, ellas hacen el programa en sefardí desde hace más de 25 años en Radio Exterior.
Ah, antes que tú nacieras.
¿Perdón?
Desde que antes que tú nacieras.
Sí, efectivamente. Ya, mi madre empezó a trabajar en el programa, creo que justo el mismo año o un poquito o más o menos, ¿no? Entonces, lógicamente también hay una parte importante ahí de influencia, ¿no? Y el hecho de que sean de las pocas personas que hablan el judeo español y que lo difunden a través de ese medio, pues lógicamente es algo muy, muy notable.
Bueno, y ahora pasando a ti, tú con 23 años, pues tendría la mayoría de los chicos con 23 años, pues en su currículum tendrán que, bueno, terminaron los estudios y estuvieron trabajando de camareros, buscándose la vida, tratando de encontrar algo, pero creo que tu currículum es bastante más extenso. ¿Dónde has estudiado?
Bueno, yo estudié al principio de todo en Guadalajara, en el Conservatorio de Música, y después pasé al Conservatorio Superior, una vez que terminé la etapa del grado medio, al Conservatorio Superior de Castilla y León, que está en Salamanca, que es en el sitio donde estoy ahora mismo viviendo y preparando desde aquí, porque estudio en el conservatorio. También estuve en el Conservatorio de Friburgo, en Alemania, haciendo una estancia de Erasmus también. Y esa es básicamente mi formación, o sea, es formación en centros públicos, en España fundamentalmente, pero bueno, con muy buenos profesores.
Bueno, yo no voy a leer todos los sitios donde has actuado, porque aparte esto se va a quedar, caduco dentro de muy poco, porque seguramente con esta edad pues estás al comienzo de una carrera que va a ser muy larga, pero simplemente quería mencionar que aparte de tus actuaciones en solitario, formas parte de un trío, el trío Scherzando, ¿no?
Sí, el trío Scherzando, que estamos ahora en una pausa momentánea, porque precisamente como tú has dicho, estamos en una etapa de estudiantes y los miembros del trío ahora mismo, cuando hemos dejado terminado más o menos la parte, digamos, lo que sería la parte universitaria, la parte de los estudios superiores, cada uno está en un sitio ahora mismo, ¿no? Tenemos a la violinista que está tocando en orquestas aquí en España, sobre todo en Andalucía, en Málaga, y luego la compañera chelista está en haciendo un máster ahora en Holanda. Entonces,
sí, pues,
como siempre, claro, probablemente nos reencontraremos. Hay muchas formas de funcionar con conjuntos de cámara, pero bueno, ahora mismo estamos en una etapa formativa y estamos en una pausa momentánea.
Bueno, de todas maneras, hacía mención de este trío porque la musiquita que hemos oído, digo musiquita porque han sido solamente unos segundos al principio y con el que nos despediremos ahora, es de una grabación de este trío Scherzando. Muchas gracias, Darío Meta, por habernos atendido y muchísima suerte en este concierto y en muchos más, y porque la carrera que tienes por delante seguramente será muy larga y fructífera.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Thank you.